Comisión Europea.
Polonia es el primer país al que la Comisión Europea ha aplicado el llamado botón nuclear. El castigo llega por las continuas violaciones del Estado de Derecho y una controvertida reforma judicial. El mensaje es muy claro. Polonia, su gobierno, presidido ahora por Mateusz Morawiecki, pero inspirado en la sombra por el todopoderoso Jarosław Kaczyński, el líder del partido Libertad y Justicia, ha actuado en contra de los valores europeos, de la separación de poderes y del Estado de Derecho.
El Colegio de Comisarios ha adoptado la decisión que puede llevar a la pérdida de los derechos de voto para Polonia. Sería la primera vez que ocurriera en la Unión Europea. Habían sido muchos avisos y la amenaza se ha cumplido. La reforma del Tribunal Supremo polaco permite, en el fondo, eliminar a los jueces más críticos mediante un adelanto de la edad de jubilación, además con discriminación de género, las mujeres a los 60 y los hombres a los 65.
Lucas González es el portavoz de la Comisión Europea en Madrid. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Una decisión que se reconoce difícil, como lo será también que sea plenamente efectiva.
Efectivamente, nosotros llevamos 2 años tratando de dialogar con las autoridades polacas para que no pongan en marcha determinadas medidas que ponen en cuestión el Estado de Derecho y la separación de poderes, que obviamente es un pilar fundamental de la Unión Europea. No ha sido posible encauzar la situación y no nos ha quedado, lógicamente, más remedio que poner en marcha esta medida, y que entendemos, en todo caso, que el gobierno polaco está todavía muy a tiempo de revertir algunas de las reformas que ha puesto en marcha y que suponen básicamente un control político directo del sistema judicial, ¿no? Son más de 13 leyes que cuestionan la separación de poderes. Habéis mencionado dos muy significativas, ¿no?, y que se entienden muy bien. Y desde luego, por ejemplo, aquella que por la cual hemos iniciado un procedimiento de infracción y que seguimos adelante para llevarlo ante el Tribunal de Justicia Europeo, como es, por ejemplo, efectivamente, que hay una discriminación de género en la jubilación, en la edad de jubilación de los jueces, mujeres y hombres, lo cual no tiene el más mínimo sentido y, en fin, esto simplemente es un botón de muestra, pero evidentemente tenemos muchas otras que lo que suponen fundamentalmente es una aplicación discrecional de los poderes del Ejecutivo sobre el Poder Judicial.
Según el Gobierno de Varsovia, la Comisión no actúa de manera justa, se habla incluso de maniobra política, de querer castigarles en el fondo por su política migratoria y por no aceptar refugiados. ¿Cuál es la respuesta desde la propia Comisión?
Bueno, la respuesta es muy sencilla y es que no es así. Nosotros trabajamos siempre sobre hechos, sobre cuestiones que se ponen encima de la mesa y en este caso sobre propuestas de legislación y sobre legislación ya aprobada. Hacemos un análisis sobre las mismas y desde luego aplicamos la normativa europea sin más desarrollo que eso, ¿no?, que es aplicar la ley y aplicar los principios fundamentales en los que se basa la Unión Europea, y este desde luego es uno fundamental.
Antes nos decías, Lucas, que todavía hay tiempo. Efectivamente, la Comisión Europea ha abierto un plazo antes de tomar una decisión definitiva, abre la puerta a dialogar durante este tiempo y, de hecho, el propio primer ministro Morawiecki viaja el próximo mes de enero a Bruselas, donde se entrevistará con el propio Juncker.
Nosotros estamos teniendo una actitud completamente constructiva. La activación de las disposiciones que se encuentran en el artículo 7 siempre tienen que ser una solución de emergencia, llamémosle, ¿no? Entonces, estamos abiertos al diálogo y entendemos que siempre hay una oportunidad para abrir cauces de solución y de revertir una situación que no viene bien a nadie, está claro.
Uh-huh. Hemos mencionado la posibilidad de que se prive a Polonia de estos derechos de voto, pero parece muy remota porque necesita una mayoría, creo, de 4/5, y países vecinos y amigos como Hungría, cuyo gobierno ultranacionalista dirigido por Viktor Orbán, por cierto, también está en entredicho por su deriva antidemocrática, no parece, Lucas, que vayan a vetar la sanción.
Bueno, de momento no queremos adelantar acontecimientos. Estamos en el estadio inicial. Hemos propuesto la activación del apartado 1 del artículo 7, que lo que supone fundamentalmente es constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de cualquier Estado miembro de los valores fundamentales de la Unión Europea. Y de momento en eso estamos, ¿no? Tenemos que abrir un plazo de consultas con el Parlamento Europeo y también con el propio Estado miembro, en este caso Polonia, y después veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Pero no vamos a adelantar ni especular sobre lo que puede pasar en el futuro.
Bueno, pues vamos enseguida contigo con otro tema destacado de la actualidad europea, pero queremos escuchar las reflexiones de tres eurodiputadas sobre esta decisión de la Comisión Europea sobre Polonia. Esther Herranz, del Partido Popular, es miembro de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo y considera que hay poco que decir ante un reto como el del Gobierno de Varsovia.
Ha apostado por la libertad, ha apostado por la democracia y ha apostado por el respeto. Cualquier gobierno que no se ajuste a las decisiones generales de la Unión Europea en cuanto al respeto al Estado de Derecho, a la democracia y a la libertad, y después de una decisión tomada por una serie de comisarios en un colegio, o sea, de forma colegiada, creo que tenemos que apoyarla y respetarla. En este caso se trata de un gobierno euroscéptico, hay euroscépticos de izquierda y de derechas, bueno, pues este es un gobierno euroscéptico de derechas que no cree en la Unión Europea y que está poniendo problemas y trabas a la construcción europea y a la libertad y a la seguridad de todos nosotros y, por tanto, un respeto absoluto. Y no hay nada más que decir.
Irache García, jefa de la Delegación de los Socialistas Españoles en el Parlamento Europeo, respalda la decisión de la Comisión Europea porque dice pertenecer a la Unión debe ser sinónimo de respeto y garantía de los derechos fundamentales.
Me preocupa eso, la deriva que países como Polonia o como Hungría están teniendo en lo que es la defensa de los principios y los valores fundamentales de la Unión Europea, en materia de igualdad, en materia de derechos humanos, en materia de libertad de prensa, muchísimas cuestiones que son el germen y el corazón de Europa. Cuando España entra en la Unión Europea, lo hace con sed de libertad, de derechos humanos. Habíamos atravesado una época muy oscura de nuestra historia con una dictadura y, por lo tanto, cuando entramos a Europa es en esa aspiración, ¿no?, a las libertades, al desarrollo, a la igualdad. Y para mí eso es Europa. Y Europa, por lo tanto, no puede permitir que haya socios o que haya una parte de Europa donde no se están garantizando el cumplimiento de los derechos fundamentales. Y si es necesario aplicar, tal y como se establece en los tratados de la Unión, el artículo, en este caso el artículo 7, a los países que no están cumpliendo con estas obligaciones, pues se tendrá que hacer.
Y escuchamos también a Estefanía Torres, que es eurodiputada de Podemos, miembro de la Comisión de Medio Ambiente, que advierte del avance de los radicalismos y muy especialmente del fascismo y la xenofobia.
Yo creo que hablar de Polonia es hablar de una amenaza terrible ahora mismo en cuanto a lo que está encima de la mesa, al recorte de libertades y a lo que eso supone para el resto, para los propios polacos y polacas y para el resto de Europa y del mundo. Lo que está pasando hoy en día en Europa, cuando la gente deja de sentirse conectada con el proyecto europeo y empiezan a aparecer radicalismos que llevan hacia un lado de la balanza, además, especialmente preocupante, aparecen voces bastante discordantes en Europa que le hablan directamente al fascismo y a la xenofobia. Y a nosotras eso nos parece tremendamente grave y nos parece grave que eso se pueda edulcorar en algún momento del discurso con otro tipo de cuestiones. Creemos que el fascismo y la xenofobia hay que combatirlos siempre y en todo lugar, desde todos los espacios, y que no podemos aminorar en ningún caso la amenaza que esto supone para la convivencia entre los distintos pueblos del mundo.
Bueno, y más allá de Polonia, otro quebradero de cabeza europeo es el Brexit, aunque de manera lenta seguimos cumpliendo etapas y avanzando en el calendario para el desenganche total del Reino Unido.
El encargado jefe de la negociación, el excomisario francés Michel Barnier, ha sido muy claro en cuanto a las fechas. El divorcio efectivo deberá estar finiquitado el 30 de marzo de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, como máximo, debería entrar en vigor el nuevo acuerdo futuro.
Volvemos contigo, Lucas. Se trata sobre todo de que los británicos no tengan una transición a la carta y que experimente las consecuencias de quedarse fuera de la Unión, ¿no?
Bueno, lo que nosotros estamos diciendo es que a cualquier acuerdo que se llegue tiene que respetar los principios que hemos establecido en la negociación, que es desde luego el respeto de la integridad del mercado único, el respeto de la integridad de la unidad aduanera, la indivisibilidad de las cuatro libertades que existen en la Unión Europea, y por tanto aquí no hay nada a la carta. Lo que hay es una intención de hacer el mejor acuerdo para todos y el mejor acuerdo de salida para todos, pero siempre respetando unos principios básicos que son ineludibles, ¿no? Efectivamente, nosotros la fecha de salida del Reino Unido de la Unión Europea es el 30 de marzo del 2019. Queremos que la salida después del periodo transitorio sea el 31 de diciembre del 2020. Y para eso lo que tenemos que hacer es llegar a unos acuerdos alrededor de octubre del 2018 para luego dejar margen a las distintas instancias europeas y nacionales para ratificar el acuerdo, ¿no?
Sí, una mención a España, Lucas, porque se ha confirmado que va a mantener el derecho a veto para la aplicación en Gibraltar de ese futuro acuerdo que se negocie, y eso significa también que tendría que haber un acuerdo entre Reino Unido y España, ¿no?
Eso está establecido desde el principio en las guías del Consejo, y lo que hemos dicho es efectivamente lo que acabas de decir. Básicamente, lo que va a asumir como posición negociadora la Comisión es el acuerdo que exista entre España y el Reino Unido. Si no hay acuerdo entre España y el Reino Unido, no se puede hacer nada. O sea, tenemos que esperar a que haya ese acuerdo.
Lucas González es el portavoz de la Comisión Europea en Madrid. Despedimos ya a Lucas y vamos a felicitar las fiestas a él y a todos los compañeros de la Comisión Europea, que como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante todo este año. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias y que paséis unas felices fiestas.
Feliz año 2018, feliz Lucas. Año.